Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos muchas historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros utilizando nuestro WhatsApp, que es una excelente vía de comunicación. Por lo tanto, ahí te va el número para que lo registres en tus contactos: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes poner mensajes de texto o de voz y por supuesto nos escribes: quiero contar una historia.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El Popol Vuh, considerado la epopeya maya por excelencia, se erige como un tesoro literario y mitológico que revela las creencias fundamentales de la civilización maya. Además de su narrativa principal, el Popol Vuh también alberga ritos ocultos y simbolismos que añaden capas de misterio a su significado. Los dioses mayas, en su búsqueda por crear la humanidad, incorporan elementos simbólicos como el maíz, revelando una conexión profunda entre la creación y los ciclos naturales. Esta relación simbólica con la naturaleza ha llevado a teorías esotéricas que sugieren que el Popol Vuh encierra secretos rituales y prácticas místicas. Hoy, desentrañando los misterios del Popol Vuh, ritos ocultos.
¿Qué te parece esos conocimientos ancestrales que seguramente alguna vez has escuchado y probablemente no sabes de dónde vienen? Pues hoy vamos a platicar tantas cosas interesantes.
Y hoy vamos a iniciar con Atlanta. Saludos a nuestros amigos que escuchan allá en El Gallo, la radio, en el 94.3. Ya tenemos aquí a Jesús, Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Que estás ya listo en tu casita o estás trabajando?
No, estoy en mi casa, gracias a Dios, ya descansando aquí.
Y eso nos parece muy bien.
Siempre los escucho.
Gracias.
Excelente,
amigo.
¿Quieres contar un relato?
Claro que sí, yo soy del estado de Oaxaca.
Bien.
Para ser exactos, de Tuxtepec, de la cuenca de Papaloapan.
Ah, ok, sí.
Muy bien.
En mi relato es cuando yo tenía 11 años, allá en mi pueblo. Yo sí. Vivo en un pueblo cercano a Tuxtepec, Oaxaca. Y un día estaba viendo la novela, típico en México cuando la familia se reúne a ver la novela en la noche, y había un cuarto donde no dormía nadie, pero había una cama.
Sí.
Y yo siempre me quedaba dormido ahí, en esa cama. Mi mamá decía que me iba a dejar ahí, que no me durmiera porque me iba a quedar solo. Y yo era miedoso y yo como quiera me dormía, mi mamá me cargaba, me llevaba a la cama. No pasaba nada.
Sí.
Pero un día, una noche, me advirtió, me dijo, si te quedas dormido, ahí te voy a dejar. Y yo me quedé dormido sin darme cuenta. Eso en la madrugada, escuché un ruido. La puerta del patio de mi casa era de metal, de lámina.
Sí.
Y había una abertura, un espacio entre el piso y un espacio donde se podía meter un gato, que había como un gato, más o menos, un animal que fuera del tamaño de un gato. Entonces escuché como que algo se metió por debajo de la puerta, escuché la lámina cuando suena la puerta. Yo desperté y me di cuenta que estaba durmiendo ahí, me tapé de pie a cabeza con mucho miedo, con la sábana, y me puse como en posición fetal.
Sí.
Entonces, ese cuarto estaba en la parte de arriba de la casa. Para llegar a ese cuarto había una escalera también de metal, que hacía ruido cuando uno subía a la escalera, porque era de metal. Entonces empecé a escuchar pasos de un perro. Exactamente como un perro cuando va subiendo los pasos. El mismo sonido que hacen las patas de un perro subiendo por la escalera. Y yo me asusté, me tapé más y me encogí. Y el perro sentí que se aproximaba a mí. En eso, pues lo sentí cerca de mí, prácticamente frente a mí. Y ahí es cuando yo me paralicé. Y no me podía mover, no podía hablar, no podía gritar, no podía nada, me quedé inmóvil, lo típico, lo que siempre pasa con la subida del muerto.
Sí.
En eso el perro se me acercó, yo no lo veía porque estaba tapado de pie a cabeza, pero sentí su aliento en mi cara, sentí el calor de su aliento, el vapor que sale del aliento del hocico de un animal o de una persona.
Uh-huh.
Lo sentí en mi oído. El perro me gruñó. Bueno, creo que era un perro porque era lo que soía, un perro. El perro me gruñó en la cara como cuando va a atacar.
Uh-huh.
Se me acercó y me puso sus patas en el hombro. Se me subió como de mano, como cuando un animal se sube sobre algo y las patas quedan en el piso y las manos arriba de eso, de lo que esté. Entonces se subió, puso sus patas en mi hombro porque estaba en posición fetal, sentí su peso. Y me volvió a gruñir en el oído, muy fuerte. Si yo sentía su aliento, sentía su respiración, como si estuviera enojado conmigo, como si yo no hubiera hecho algo. Y yo pues no sabía otro rezo, porque yo tenía 11 años, no sabía qué hacer, qué oración podía ayudarme. Y pues lo típico, el Padre Nuestro y la Ave María y todo eso, y empecé a rezar y a rezar, rezar, rezar. El Padre Nuestro que me sabía, la Ave María, desesperado.
Sí.
En mi mente, porque yo no podía hablar, no podía moverme. En mi mente, en eso, el perro me dio un golpe en la cabeza, pero no fue un golpe de la mano de un perro. No sentí como cuando un perro me pega en la cabeza, sino sentí la mano de un ser humano. Antes de bajarse, de irse, el animal sintió un golpe en la cabeza muy fuerte, pero muy, muy fuerte, que me dolía la cabeza mucho y me retumbaba, me quedó hasta el oído como cuando te pegan fuerte.
Sí.
Y después de que sentí el golpe en la cabeza de una mano de un ser humano, no de un perro, de un ser humano, se bajó y se fue. Y poco a poco la voz me empezó a venir a salir. Poco a poco empecé a gritar despacio, cada vez más fuerte, hasta que y por fin mi mamá me escuchó. Se levantaron los dos, mi papá y mi mamá empezaron a checar por todos lados qué había pasado. Yo le dije lo que había pasado, pero típico, pues no te creen, creen que era una pesadilla. Pero pues yo le dije que no, que no fue una pesadilla, porque yo escuché un ruido que me había despertado. Eso no lo comenté al principio, pero yo escuché un ruido que fue el que me despertó. Entonces fuimos a ver cuál fue el ruido que me había despertado, y fue una extensión de un cable que había caído sobre una estructura de metal. Ese fue el ruido que me despertó, y ahí estaba tirado el cable, la extensión del cable enrollada, y esa es la prueba de que yo estaba despierto, porque ese ruido fue el que me despertó. Entonces todo lo que pasó fue verdad, fue la prueba. Un perro se me subió, me atacó, me pegó. Al otro día me dolía la cabeza muy fuerte, me seguía doliendo del dolor del golpe, pero no me creyeron nada. Y ahora de grande les cuento que fue cierto, y pues ya más o menos me creen, pero no me creían en aquel tiempo.
Pero en aquel tiempo, a ti te causó esto, miedo, confusión. ¿Cómo te sentías?
Te queda secuela cuando te pasa algo así de fuerte a esa edad.
Así
pues,
es.
Pues como que tienes miedo a la oscuridad. Claro. Me tomó mucho tiempo.
Jesús,
poder dormir.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes, audios y relatos, y como decía Jesús, una vez que te suceden este tipo de situaciones y siendo pequeñito, pues te puede provocar miedo a la oscuridad, por ejemplo. Jesús, regresamos contigo.
Claro que sí. Bueno, y pues no sé qué fue, si fue un demonio, si fue un nahual, no tengo idea. Ahora que escucho los relatos de la gente que habla a su programa, pues más o menos me aclaró un poco la mente, pero siempre tenía esa duda de qué fue lo que se me presentó en mi casa en esa ocasión. Ya no vivimos en esa casa, nunca, ya después nos mudamos a esa casa quedó sola, pero aparte de eso, ahí lo que pasó fue una vez también lo de la carreta de la muerte. Eso fue cuando también, como yo estaba pequeño, tal vez unos 12 años, como un año después, tal vez. En esta ocasión, no sé si tengan tiempo ustedes, ¿la puedo contar?
Sí, claro, adelante, pues ya estamos aquí.
Bueno, esto fue, me acuerdo que fue un martes, perfectamente me acuerdo que fue un martes. Estaba mi mamá en la cama del cuarto, tenía la Biblia en la mano, tenía un hermanito como de 2 años en ese momento, y mi hermana era mayor que yo. Estábamos los cuatro en la casa en esa ocasión. Era de noche, no me acuerdo la hora, tal vez 9, 10, no sé, algo así. Cuando de repente la casa empezó a sembrarse, empezó a temblar muy fuerte. Se tembló la casa y se empezaron a escuchar el sonido de unos caballos que venían a lo lejos, y una carreta. Te oía la rodada de la carreta de ruedas de madera, de las carretas antiguas. Y los caballos que venían corriendo, y conforme se iban aproximando a la casa, la intensidad del temblor de la casa, la sacudida de la casa iba aumentando y se iba incrementando. Más acercaba ese sonido de la carreta de los caballos, más se sacudía la casa, más fuerte. y tú escuchabas cómo iban los caballos corriendo y la carreta pasando por la casa. Y la casa empezó a temblar muy, muy fuerte, muy fuerte, que nosotros nos empezamos a abrazar. Nos abrazamos los cuatro. Mi mamá abrazó a mi hermana, a mí, a mi hermano. Empezó a abrazar a la Magnífica, que era una oración que mi mamá siempre, que se aprendía de memoria y que decía que era muy fuerte para este tipo de situaciones. Mi mamá empezó a rezar a la Magnífica. Mientras ese ruido pasaba por la casa, los caballos, la carreta, el temblor muy, muy fuerte de la casa. Y se fue, conforme se iba alejando el ruido de la carreta y los caballos, la intensidad del temblor iba bajando de la casa. Hasta que pues se alejó, pasó y dejó de temblar la casa, dejó sacudirse. Fue algo horrible, muy, muy feo, muy feo. No, tampoco no supimos qué era en ese momento. Ahora que ya escucho sus relatos, pues sé que se trata de la carreta de la muerte. Y esa misma semana, eso fue un martes, esa misma semana, pero el viernes a la misma hora exactamente volvió a pasar lo mismo, pero en esta ocasión no se escuchó la carreta de la muerte ni los caballos, simplemente la casa empezó a cimbrar, a vibrar muy muy fuerte, igual con la misma intensidad, muy muy fuerte, de la nada, y los caballos ni la carreta ya no se escucharon. Eso fueron dos veces y ya. Nunca más, jamás se volvió a escuchar. Lo que no recuerdo es si algún familiar o algún vecino murió, porque no tengo entendido. ¿Eso? No me acuerdo, porque
eso es lo que te iba a preguntar. Muy chico.
Sí, ahora que escucho su programa y ustedes siempre hacen esa pregunta, yo me he puesto a analizar si pasó, si alguien murió. Tendría que preguntar a mi familia si alguien murió en ese, porque no me acuerdo en qué mes fue, solo me acuerdo que fue en qué año, como en el 92, 93, por ahí más o menos. Pues esos son, tengo más relatos, pero esos ya, los principales son estos que les quise contar. Pero no sé si tengo tiempo para hacer una pregunta al maestro Sohan.
Sí, claro, aprovechando que hoy va a estar aquí con nosotros.
Tengo una pregunta, también una duda. Yo cuando me vaya de este mundo y pues ya muera, tenía planeado que me cremaran. Sí. Que me cremaran para que mis cenizas, pues, no sé, las esparcieran por algún lugar donde mis hijas quisieran. Yo tengo hijas aquí en Estados Unidos. Sí. Pero quería preguntarle al maestro Sohan, quiero preguntarle más bien, si eso influye en para trascender cuando tú mueres, si eso te tiene en este mundo, si de alguna manera, cómo plantea la pregunta, si de una manera influye en que uno trascienda más rápido o más lento o no trascienda, si el hecho de que te entierren y tu cuerpo esté enterrado o que esparcido, te cremen, si eso influye de una manera en que tú para tú trascender al siguiente plano, que te cremen o que te entierren.
Muy buena pregunta. Claro que se la vamos a hacer. Al ratito ya está con nosotros y tenemos anotada aquí tu pregunta.
Bueno.
Que estés muy bien y gracias por haberte reportado. Esperamos más adelante volver a tener tu participación.
Bueno, gracias, China, y saludos a Nacho.
Claro, amigo. ¿Cómo no? Con mucho gusto, aquí te estamos escuchando.
Pues gracias, que tengas buenas noches. Gracias por llamarme.
Hasta luego, mi querido amigo.
Bueno, buena pregunta, que ahorita por supuesto que se la vamos a hacer al maestro Sohan. Y si tú tienes alguna otra duda o inquietud en cuestión del mundo sobrenatural, pues exactamente es el tiempo para hacerlo.
Así es, y yo te aseguro que esa pregunta se la han hecho más de una persona, ¿Qué tanto tiene que ver si a la hora de yo morir soy sepultado o si soy cremado, habrá alguna complicación para mi trascendencia? Vamos a ver qué nos dice el maestro Sohan para poder escuchar exactamente la posición de la parapsicología ante este tema y esta pregunta en específico.
En cuanto a los supuestos ritos ocultos del Popol Vuh, algunas interpretaciones sugieren que contiene enseñanzas secretas que podrían haber sido transmitidas oralmente entre los sacerdotes y chamanes mayas. Estas interpretaciones se basan en la idea de que las culturas antiguas a menudo guardaban conocimientos esotéricos de manera selectiva, compartiéndolos solo con iniciados y manteniéndolos fuera del alcance del público en general. Hoy vamos a seguir comentando acerca de este tema y tenemos también otros audios. Pero antes dice Gaby, soy peludomaníaca desde pequeña. Saludos Jenny y Nacho a todo el equipo desde Los Ángeles, California. Dice, aquí estoy lista para seguir escuchando relatos. Muy bien, Gaby, gracias por contactarte.
Claro que sí, un fuerte abrazo a Gaby y a todos los que están aquí ya pendientes de la transmisión, los que van llegando, los que ya llegaron, a Catriel, está Princesítica, está también Carlos Olvera, mi querida Lucita Arellano y ¿quién más? Anita Ronces. Bienvenidos, Gauter Miguelitro, Ricardo CCP también nos acompañan esta noche. Ay, Corazón 81, mira, no había venido y ya llegó. Muy bien, gracias.
Este programa es internacional y tenemos relatos, audios y mensajes de todo el mundo. Saludamos a todos los amigos que se están reuniendo en diferentes latitudes, pero todos juntos con estos temas que nos apasionan.
Exactamente, Gina. Bueno, a ver, los audios.
Soy René Martínez de Tabasco, Zacatecas, solo para comentarme unas historias que me pasaron en la casa de mis padres. Hace mucho tiempo, cuando estaba más chico, la primera vez estábamos en la cocina, mi mamá, que en paz descanse, y una de mis hermanas. Tengo unas hermanas más chicas, ¿eh?, y más grandes. Entonces, para esto, yo estaba tomando agua y tiré agua, ¿da? Entonces acababan de trapear y me mandaron afuera por el trapeador para trapear el agua. Entonces, cuando venía por un pasillito que tiene en la casa de mi mamá, estaba un refrigerador que ya no usaban, lo teníamos lleno de zapatos. Y cuando volteo, me avientan un zapato. Pues un zapato cuando cae de un refrigerador, pues te cae escasos, que será un metro, pero ese llegó como 4 metros, yo creo. Yo casi iba llegando a la cocina cuando me cayó y mi mamá me preguntó qué pasó. Entonces yo le digo, no, me aventaron un zapato, pero yo en ese entonces yo pensaba que mis hermanillas me estaban jugando una broma, y así quedó. Entonces, más después hicieron un segundo piso en mi casa, en la casa de mis padres. Entonces estaba dormido, estaba viendo la tele más bien allá arriba, y volteé hacia la calle y miré una señora parada junto a un poste de luz. Entonces, pues yo imaginé, yo dije, nada, pues a lo mejor, no sé, fue una señora que está esperando a su hijo. Entonces me volteó a cambiarle la tele y cuando vuelvo a voltear con la señora, no me la va a creer, pero estaba arriba del tinaco de mi casa. Pero lo más raro es que yo no le veía ni cara ni pies, estaba arriba del tinaco sentada la señora. Y pues la mera verdad, lo único que hice fue aventarme la cobija y hasta el día siguiente ni apagué la televisión. Entonces ya después, al tiempo, en mi casa yo le preguntaba a mis hermanos y todo, y mis hermanos que han vivido ahí, o sea que han dormido arriba en los cuartos, han escuchado lo mismo que yo, a un señor que sube las escaleras con un zapato, como cuando alguien trae un tenis, y un zapato, o sea, se distingue el pisado. Y lo hemos oído todos, que se pasea por todo el pasillito de los dos cuartos de arriba, y como si se parara a verte ahí. Entonces, yo tengo más historias, ¿sabes? Pero ya necesitaría de contárselas más después. Gracias.
Ok, muchísimas gracias por esta historia. Oye, me quedé pensando, raro eso, ¿no? Pues, te avienten un zapato de arriba del refrigerador. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué situación? Dicen ahora, ¿qué situación tan random? ¿Poco común? ¿Extraña? Sí, súper extraña, diría yo.
Jorge Rendón de Acapulco. Buenas noches, Gina y Nacho. Hay ritos malos y ritos buenos. Pedirle a Dios durante un rezo también es un rito. Los que hacen un aquelarre también están realizando un rito, pero ese es un rito maligno. Saludos y buenas noches.
Ok, sí, es verdad. Es verdad, hay ritos que verdaderamente pueden representar un deseo de maldad. Y hay otros que no. ¿Y esto de qué sirve el rito o el ritual? Se supone que es buscando el efecto que tiene que ver tal vez con las cosas intangibles, pero que modifican podría ser una especie de metafísica mágica. ¿Es el objetivo de un ritual de estos? Y cuando lo hacen personas expertas, en donde ya se sabe que lo que ellos hagan como ritual casi siempre va a funcionar, nos pone a muchos a temblar, o en ocasiones nos pone a meditar, ¿de dónde saca este hombre esa gran capacidad? Son temas que vamos a platicar, Gina, largo y tendido. Vámonos a una pausa.
El Miedofón 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El pasado muere, el presente vive, y el recuerdo queda y la vida sigue.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Es esencial abordar estas teorías que hoy estamos tocando con cautela y considerar la falta de evidencia directa de prácticas místicas o rituales secretos en el Popol Vuh. Muchas de estas interpretaciones son especulativas y pueden derivarse, digamos, más de la fascinación por lo misterioso que de una comprensión auténtica de las prácticas culturales mayas.
Así, gran conocimiento, tantas cosas. A ver, vamos a escuchar otro audio que tenemos aquí.
Hola, ¿qué tal? Y Nacho, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, amigo.
Pues, lo saluda su amigo Israel Escamilla. En una ocasión ya les había mandado un audio. Pues les quiero relatar lo siguiente. Esto aquí sucedió en el estado de Naucalpan de Juárez, aquí en el municipio de San Francisco Chimalpa. Bueno, a lo que voy es que me contó una vez mi tía, se llama Fabiola, que iban a bautizar a sus hijos, a mis primos. Uh-huh. Uno que le dicen el Cheche, otro se llama Julián. Entonces, como mi tío, él se llama Francisco, le dicen Pancho, toma mucho. Sí. Ese día dicen que mi tía y mi abuela estaban, pues, haciendo el mole para el otro día. Entonces mi tío se había ido a tomar. Lo estaban esperando, pero pues no llegaba. Y los amigos de mi tío le contaron a mi tía que cuando andaban tomando, ajá, en el camino, mi tío dijo que iba al baño, se metió atrás de una fundidora, fue al baño, pero sus amigos lo estuvieron esperando y ya nunca salió. Entonces sus amigos pues pensaron que se había dormido o que se había ido por la parte de atrás, cuando pues no había salida por atrás. Ya andaban borrachos y sus amigos se fueron y ahí lo dejaron. Entonces mi tío le comenta a mi tía, desde ahí empieza la historia,
sí,
que cuando él estaba en la fundidora, como era puro callejón y no había donde funden fierro y todo eso,
sí,
entonces no había salida por la parte de atrás, dice que él vio que se le apareció un señor con un caballo. Entonces dice que cuando que el señor le dijo que a dónde iba, que se andaba tomando, y que mi tío le dijo que sí. Entonces le dijo, ven, dice, ¿para dónde vas? Dice, voy para Dorani. Ahí se llama el barrio de ahí.
Ah, ya.
Dice, ven, dice, ¿no quieres seguir tomando? Y que le dijo, si me invita, sí. Que dijo, ven, súbete a mi caballo. Y que lo subió. Pues dice que ya eran como las 1:30, 2 de la mañana, que se le hizo muy raro. Pero pues como andaba borracho, ni tan raro, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces dice que agarró, se subió y dice que se lo llevó allá por un barrio más arriba de San Miguel de Orani, que se llama Tres Piedras. Entonces como ahí empieza puro monte, pura terracería, árbol, monte, pura barranca. Entonces dice que le dijo, dice, mira, yo vivo por acá. Dice, ven, te vamos a tomar. Entonces dice que fue, se lo llevó, y cuando llegaron dice que llegaron a un bar y que él se quedó así de a seis, ¿no? Que le dijo, pero pues, dice, yo nunca he visto ningún bar aquí que sepa, ¿verdad?
Sí.
Y que le dijo, no, es que lo acaban de abrir. Y que empezaron a tomar. Que ya después mi tío no supo cómo llegó a su casa. Dice que ya cuando se quería ir, este señor del caballo, que creo que era el diablo, ya no lo dejaba ir. Entonces, mi tío dice que se iba a echar a correr. Y no se echó a correr porque el señor le dijo, está bien, te voy a llevar, dice. Y se lo llevó. Entonces dice que, pues mi tía lo estaban esperando, ¿no? Con mi abuela lo estaban esperando. Entonces dice mi tía que ya eran como a las 4:30 de la mañana. Dice que escucharon a lo lejos un caballo que relinchaba y que galopeaba.
Sí.
Y dice que mi tía escuchó clarito cómo tiraron como un bulto. Entonces dice que cuando ellas iban a salir, dice mi tío que entró, pero que entró bien empolvado, bien enlodado, bien mugroso y bien espantado. Y dice que le comentó a mi tía, Fabiola, ¿qué crees lo que me pasó? Dice, te lo juro por Dios, y no te estoy mintiendo, te lo juro por Dios, que me invitó a tomar un señor de un caballo, dice. Y como en ese poblado, bueno, ahí en ese poblado de San Francisco Chimalpa, Naucalpan, andan muchos en caballo.
Sí.
Bueno, no muchos, uno que otro, ¿verdad? Dice, pero ese señor yo no lo he visto. Igual, ellas, mi abuela y mi tía dijeron que no lo han visto porque mi tío se los escribió. Y dice que lo dice, no, ¿qué crees? Que me encontró un señor de un caballo, me invitó a tomar, dice, y me llevó hasta allá arriba, por allá, por Bata, por Tres Piedras, dice, por Chimalpa Viejo, dice. Dice, pero pues yo nunca había visto un restaurante, bar. Y me dije que lo acaban de abrir. Ya el otro día estuvieron investigando y sí, no había nada, absolutamente nada. Era pura barranca. Y él dice que a donde lo metió habían personas tomando, que él todavía se acuerda. Uh-huh. Entonces dice que le dijo a mi tía que él ya se quería venir, pero que no lo dejaba venir, que no lo dejaba ir. Y que le dijo que para la otra se pusiera más abusado. Fue cuando lo llevó y lo aventó ahí. Dice que creo que era el diablo. Y pues aprovechando el espacio, quiero mandar saludos para lo que es La Maguillera, Tres Cruces, Las Rajas, allá en Naucalpan. Ahí lo que es Las Arenillas, el Llano de las Flores, La Cumbre y los demás barrios que faltan.
Órale.
Gracias.
Gracias a ti, mi querido amigo.
Todo Naucalpan presente, muy bien.
Sí. No se quedó nadie sin saludo, por supuesto, allá en todo Naucalpan, Estado de México, cómo no, con mucho gusto. Oye, qué interesante, ¿eh? Dice, bueno, es que todavía andaban a caballo, sin embargo, ese jinete misterioso, ¿quién habrá sido? Que lo llevó a beber a un bar, dice, que yo sepa, aquí no hay ningún bar. Sí, cómo no. Qué extraño, ¿a dónde lo habrá metido? ¿A dónde habrán entrado y empezar a beber?
Pues
¿a una dimensión paralela o a la dimensión desconocida, Gina?
Ya que todos estamos escuchando, nos encantaría que tú también participaras y nos dieras en este tipo de relatos algún comentario de lo que te imaginas que pudo haber sucedido, ¿no? Sería
claro.
Excelente. Aquí también estamos recibiendo a través del miedofón mensajes y nos dice Manuel Rivera. Ah, no, Miguel, ya te estoy cambiando el nombre. Miguel Rivera. Nos compartió una imagen y nos dice que pues quiere que la chequemos porque todos sabemos el colapso de la estructura México-Toluca, ¿no? Del tren interurbano que sucedió. Lo bueno que no hubo más que daños materiales, pero quiero que chequen la imagen, porque ¿será que la mente hace que nosotros veamos y nos imaginemos, esto se refiere a la pareidolia, o será una presencia fantasmal? ¿Qué te parece que la publicamos en el grupo de WhatsApp? Y de esta manera también nos des tu punto de vista.
Híjole, es que nuestro cerebro de verdad a veces nos juega una especie como de bromas, en donde sí codifica todo, absolutamente todo. El cerebro humano es especialista en codificar. Y el mayor ejemplo es cuando le dices a un niño de 5 años, 6 años, a ver, dibuja a tu papá. Y lo que hace es un círculo en la cabeza, un círculo en los ojitos, en la boca también puede ser una rayita, puede ser un círculo, y así nos dibujan porque el cerebro del niño así codifica al ser humano. Pero ya siendo objetivos dices, no, pues es que yo te aseguro que su papá no tiene la cabeza así redonda, tampoco los ojos redondos, tampoco tiene la boca de raya, pero es un recurso que utiliza nuestro cerebro. ¿Cuántas veces nos ha pasado estando mirando las nubes en el cielo? Y de verdad, son formas caprichosas. Y dicen, mira, ahí está una vaca. Oh, sí, sí, parece una vaca. Mira, ahí va un tren, un ferrocarril. ¿En serio? Sí, mira, sí. Oh, mira, un dragón. O sea, todo eso es lo que nuestro cerebro va decodificando y va haciendo sus propias conclusiones, así, someramente, ligero. Lo primero que llega es lo que codifica. Ustedes han visto esas imágenes que tú la ves de frente y te da una apariencia, y luego ya la volteas tantito o te empiezas a fijar más y te das cuenta de que es una imagen que está formada por otras muchas imágenes. Y ahí es donde el cerebro comienza a trabajar en sus dos hemisferios. Es fascinante, es fascinante.
Claro, aquí preguntan, y para ingresar al grupo de WhatsApp, es el número que estamos dando, 55-21-93-59-26. Ahí coméntanos que quieres entrar al grupo y por supuesto que te integramos. Queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Ulises.
Ulises, ¿desde dónde nos hablas?
De Acapulco.
Acapulco, ¿cómo va? ¿Ya más recuperado?
Sí, lo golpeó feo el huracán, pero pues ya estamos bien, gracias.
Qué bueno, nos da gusto que nuestros amigos de allá también estén ya recuperándose e incorporándose a la normalidad. Claro sí. Que sí. Permíteme, Ulises, vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El miedo.
Sí, gracias.
55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cuando me dicen, no eres normal, miro alrededor, lo pienso, lanzo un suspiro de alivio y me digo, menos mal.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Damos la bienvenida nuevamente a Ulises y ahora sí, listos para escuchar tu relato.
Bueno, mi relato es bastante corto, pero a ver.
Sí.
¿Me escucha?
Claro, sí. Muy bien.
Fuerte y claro.
Ok, bueno, resulta que yo iba en la preparatoria, ya tiene bastantes años, así que a mí me tocaba el turno en la tarde, y como en ese tiempo el horario de verano todavía no, o sea, en ese tiempo ya es como las 5 o 6 de la tarde y ya era de noche. Bueno, así que, y como yo me llevaba muy bien con mi maestro, así que en ese día no hubo clases de computación en la tarde, así que le dije a mi maestro, sino a quien se le había encargado, que me diera chance de estar ahí. Bueno, Yo estaba ahí en la computadora, estaba haciendo tareas, estaba viendo videos, así, y así de repente yo volteo a mi lado derecho y veo como la silla se empezó a mover, como cuando alguien se sienta. La verdad me causó mucho impacto. Yo desde entonces, no sé, me puse muy nervioso y rápido apagué la computadora, guardé mis cosas y me salí corriendo. Pero fue algo muy impactante, la verdad. Nunca me había pasado algo así.
¿Pero viste como una figura humana?
No, o sea, yo estaba sentado y la silla a mi lado derecho se movió cuando, como no ves, cuando tú te vas a sentar, mueves la silla. Y eso fue lo que vi. Y la verdad me sorprendió muchísimo.
¿No sentiste escalofrío, algún olor especial, algo diferente? Además no, del espanto.
No, bueno, más que el miedo, la verdad. Más que el miedo. Sí.
Seguramente esto no se te va a olvidar, muy breve, pero va a quedar ahí almacenado en tus recuerdos.
Sí, la verdad, desde entonces ya acabé en todo esto.
Oh, pero mira qué bien que esto nos dio la oportunidad de poder conocerte a través de tu voz y estar aquí juntos en esta emisión donde todos sabemos que hay situaciones extrañas que pueden ocurrir. Ulises, muchísimas gracias por participar.
Sí, gracias a ustedes, gracias.
Saluditos, Acapulco.
Acapulquito, que sí, como comenta nuestro amigo, ya se está recuperando y eso pues nos agrada bastante, ¿verdad?
Es que aquí en la Ciudad de México, Nacho, algún puente, algún fin de semana, vacaciones, la primera playa en la que piensas es Acapulco.
Un acapulcazo, sí, por eso lo sentimos mucho y hubo bastante gente que se solidarizó con nuestros hermanos de allá de Acapulco, Guerrero, y en realidad pues toda esa zona que fue afectada por el huracán que llegó de un momento a otro así, ¡fum!, y provocó tantos estragos que qué barbaridad. A ver, ok, muy bien, pues seguimos aquí y tenemos audios. A ver,
buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Saludos a todos los pedalomaníacos. Es de su amigo Sender Naturales.
Órale.
En esta ocasión les traigo un relato que me estaba acordando el otro día, que me pasó hace años. Espero que sea corto, no los aburra.
A ver, venga.
En ese tiempo recuerdo que tendría yo unos 17, 18 años y estuve un poco como anémico. Y recuerdo que me estuvieron llevando con algunos médicos, pero mis padres siempre han sido de no darme mucho lo que son medicinas controladas o más bien lo que le llaman medicamentos alópatas, ¿verdad? Y buscaban más la parte pues que le llaman ahorita medicina alternativa, ¿verdad? Homeopatía, flores de Bach, cosas así. Y en aquel tiempo me llevaron con un homeópata que hacía acupuntura y cosas así. Total que era una, bueno, aquí en el pueblo donde yo vivo, pues todavía hay casas pues con corrales grandes y muchos muy arbolado, ¿no? Es un pueblo que aunque no es muy pequeño, tiene ya 11.000 habitantes, pero pues todavía estamos rodeados de mucha vegetación, gracias a Dios todavía tenemos ríos y se cuenta con mucha vegetación, muy arbolado. Entonces, este señor tenía uno de los corrales más grandes aquí en el pueblo y eran de esos pasillos tipo hacienda, así como que le llaman, tienen pues alrededor como cuatro pasillos y en medio como un tipo jardín arbolado, muchos árboles, era muy grande el corral. Y llegamos pues ya oscureciendo, yo recuerdo que ya estaba esas, que serían como las 7:30, 8 de la noche ya, y ya estaba algo oscuro. Entonces nos pasamos el primer pasillo de la entrada y ahí estuvimos esperando al señor a que nos atendiera. Ya salió esta persona, era un señor como de unos 70 años, yo creo, 68, 70 años, ya le calculo. Y ya pues nos preguntó de qué, a qué íbamos y ya pues el problema que tenía yo, y por ahí me dio algunos medicamentos. Sí. Pero bueno, a lo que voy, la parte sobrenatural es la siguiente. Pasó una señora por el pasillo, nos saludó, nos dijo buenas noches a mi papá y a mí. Y lo saludamos, ¿no? Buenas noches. Pasó hacia como a la parte de la cocina, algo así. Y como eran pasillos largos, pues tardaba, ¿no?, en cruzar de un lado a otro. Y yo miré, pues, que pasó la señora y saludó. Y así, continuamos, el señor nos estaba platicando cómo tenía que tomarme, pues ustedes saben, ¿no? Que las gotitas y todo eso. Claro. Tantas gotas en la mañana, antes de la comida y así. Y en mediodía y en la noche otra vez. Y cuando pasa otra señora, era una señora muy, muy jorobada, con la cabeza, el cuello muy inclinado, casi, casi les puedo asegurar que, pues muy, muy abajo la cabeza del cuello. Era una joroba muy, una protuberancia muy, se levantaba de lejos, muy despacio, caminando, y yo saludé, pero la señora no contestó, mi papá tampoco, saludó y pues, no nos contestó, y así pasó el pasillo, el corredor, y así pasó. Hasta ahí, en ese momento, yo, pues todo normal, ¿no? Como cualquier persona que saluda, así, no te imaginas nada malo. Con el paso del tiempo, en esa misma manzana, en esa misma calle, había una persona que se dedicaba a hacer comidas como a domicilio, ¿no? Tipo banquetes así pequeños, pero más bien lo hacía como para cuando tienes un tipo de festejo en tu casa de pequeñas, pocas personas, ella te preparaba como ciertos alimentos. Y coincidimos, y estaba platicando la señora, sacó el tema, esa señora que les digo que hacía comidas, sacó el tema de ese señor, que era muy bueno homeópata y que muy buenos resultados, y que la gente se sentía bien y todo. Entonces yo le dije que había ido, que sí lo conocía. Y ya le dije yo, que cuántos años tenía el señor ahí trabajando, viviendo ahí y trabajando con homeopatía. Y ella me dijo, no, pues tienen mucho, dice. Tenía dos hermanas, dice, pero se le murió uno, nada más le quedó Clary Conchita, algo así me dijo, se llamaba la otra.
Sí.
Y Librada, dice, fue la que falleció. Como la señora, pues como era vecina de ahí de la manzana, los conocía bien. Dice, Librada fue la que falleció hace como 4 o 5 años. Y yo, ¿cómo Librada? Le dije, yo, me llamó la atención. Uh-huh. O sea, dije, pues yo saludé a dos señoras, le digo, ya mayores, que no, dice, pues no, nomás vive él y su hermana, dice. Ya hace como 4 o 5 años que falleció su hermana. Entonces, a mí me llamó la atención y me sorprendió. Y ella me dice, la señora, dice, ella era jorobada, exactamente las características que me decía. Eran las características que me platicaba la señora, que esta que vendía comida, que les comento. Sí. Y yo sí, ahí fue donde me asusté, dije, ah, entonces saludamos a alguien que no nos contestó. Pues era el ánima o el fantasma de esta señora. Hasta ese momento yo me asusté, ¿no? Me sorprendió más que nada el saber que habíamos saludado. Pero yo les juro que yo, la persona que miré, no la vi. O sea, recuerdo bien, nítidamente los detalles. No era una sombra, no era una figura flotando. Tenía pies, yo hasta me acuerdo que ya hasta como la arrastrar, ¿no? Porque una persona ya mayor, pues sí, no levanta mucho el pie, como que medio la arrastra. Y así, la joroba, su cabeza inclinada, el paso, o sea, todo. Yo les puedo decir que los detalles eran de una persona viva, no era una figura espectral o una figura fantasmal, ni mucho menos. Entonces, sí, en ese momento me llamó la atención y seguí investigando, ¿no? Después yo con el morbo fui con el señor y le dije que si no tenía gotas para otra cosa, me acuerdo que le inventé, porque yo quería estar como seguro, ¿no?
Sí, claro.
Y ya le dije, oiga, disculpe, la otra vez vine y hace como tantos días vine y mira una señora así, no, dice, pues nomás tengo mi hermana. Dice, pero es que pasó otra, no, dice, no, mi hermana ya se falleció. Entonces ahí corroboré más, ¿no? Y hasta me daba miedo. Entré de día, pero sentí más miedo de día porque miré todos los detalles de la casa y todo. Y como que recordé esa parte de la señora, pues la claridad, la nitidez con la que se miraba su cuerpo y el andar, ¿no? No era de una persona, pues ahora sí que flotando en el aire o sin pies, no, era una persona, yo miré una persona físicamente como un ser humano normal. En ese momento, pues, saludé, yo creí que saludé a una persona viva. Y ese es mi relato, pero demoníacos, saludos, que pasen bonita noche y nos vemos.
Órale.
Gracias por estar aquí. Oye, acerca del tema del día de hoy, los defensores de la teoría de ritos ocultos tienden a analizar pasajes específicos del Popol Vuh en busca de simbolismos más profundos. Elementos como la creación del hombre a partir del maíz, los viajes al inframundo, las interacciones con deidades, podrían interpretarse como indicativos de prácticas rituales o incluso de viajes chamánicos. Sin embargo, pues hay que aclarar que estas interpretaciones a menudo dependen de la subjetividad o también de la especulación.
Claro, Gina, fíjate lo que comenta nuestra amiga profe. En la época prehispánica se desarrollaron ritos de los que poco sabemos, porque los códices solo relatan lo que los españoles contaron, pero comer corazones de aves para durar muchos años era común. Eran las creencias que se tenían, ¿verdad? Esas y muchas otras cosas que a más de uno nos darían náuseas, ¿eh? Pero sí, la verdad es que era otro tiempo, era completamente algo que ellos estaban descubriendo en el mundo. Y este choque entre dos culturas, vaya que trajo grandísimos cambios.
Vamos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26 es el Miedofón.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad y el tiempo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, ya listaron esas preguntas, las dudas que tienen acerca del tema paranormal. Pues qué bueno, porque ya viene con nosotros el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Aquí ya lo estábamos esperando con, ya sabe, la lista inmensa de preguntas que nos envían para que usted dé su punto de vista.
Perfecto, adelante, Gina.
¿Qué significado tendrá que mi esposa haya soñado que se aliviaba y el niño nacía muerto?
Bueno, probablemente alguna cuestión traumática, que tenga miedo, que tenga temor por algún diagnóstico, por algo familiar o por algo que tenga consciente y lo está proyectando precisamente en el evento que viene en camino, que es el nacimiento de su niño.
El 20. Entonces, puede ser.
Yo creo que solamente es traumático.
El 25 de julio del 2021 falleció un tío. Al año siguiente, otro tío, mismo mes y día. En el 2023, o sea, otro año siguiente, otro tío también falleció el mismo mes y solo un día anterior, o sea, el 24. ¿Tendrá alguna relación estas muertes o algún significado?
Bueno, definitivamente es una sincronicidad. Evidentemente no se van a presentar muy frecuentemente, pero sí llega a suceder que haya una coincidencia en fecha. Aunque no es muy común, sí puede llegar a suceder, es una sincronicidad.
Se le agusanó su pierna y esos gusanos se convirtieron en moscos y moscas en 5 días. ¿Por qué habrá sido?
Bueno, seguramente si se le agusaron fue que tenía algún tipo de problema de alguna herida o algo similar. Y eso es lo que atrae a moscas y mosquitos y a toda clase de estos gérmenes que pueden llegar y por la temperatura, por las condiciones y por todo, poner sus huevecillos en la herida. Y evidentemente, como la piedra sigue teniendo determinada temperatura, pues esos huevillos van a salir, pues las moscas o los mosquitos, o depende de quién haya puesto esos huevitos. Eso es lo que sucede.
¿El incienso requiere alguna preparación especial para limpiar el espacio?
Bueno, no solamente ponerlo, de preferencia que sea pues un aroma que con el cual sientan a gusto. Generalmente puede ser copal, o puede ser jazmín, o pueden ser rosas, en fin, sándalo, cualquiera de esos y muchos otros más son propicios cuando a las personas que lo están poniendo les agrada.
Okay. ¿Interfiere en algo para trascender que a una persona la cremen o la entierren?
No, en realidad no. Esta es una buena pregunta. En la Biblia dice que polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces, cuando una persona muere y la entierran, la sepultan, cuando el cuerpo se deshace completamente, es cuando se liberan todas las partes energéticas de esa persona. ¿Por qué? Porque mientras haya algo del cuerpo que no se haya, vamos a decir, deshecho o todavía conserve cierta cohesión, sigue formando ese vínculo entre esa parte energética y el cuerpo. Pero cuando se hace la incineración, por eso es que en lugares como la India, a donde es una de las cunas de del conocimiento hermético, los creman. Porque en ese momento, al cremar a una persona, automáticamente estás liberando ya todas las condiciones que pueda tener, que tenía con la vida y ahora con su trascendencia, y eso liberaría su parte energética.
Maestro, la semana pasada me dijo que lo que encontré en mi patio era un trabajo de dominio de pareja. Cabe mencionar que ya tengo casi 11 años de separada, y en noviembre del año pasado el papá de mis hijos se separó, pero no regresó conmigo. Sí estuvo muy cerca de mis hijos y de mí, pero nunca hubo mención de un regreso o reconciliación. ¿Cree que los calzones rojos y el excremento que encontré en mi patio trasero fue una práctica para retirarlo de nuevo? Cabe mencionar que él no regresó a mi casa.
Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de ropa interior, en esta naturaleza roja representa dominio. Representa dominio entre dos personas en un área, pues, sexual o similar. Y eso va a operar de acuerdo a las intenciones de quien hizo dicho trabajo. Puede juntar por dominio o puede separar por dominio. Eso solamente quien hizo el trabajo, pues es el que tiene la dirección de lo que está queriendo que le sucedan a esas personas.
Maestro, en mi casa se han movido objetos pequeños. Por ejemplo, un pene. Mi sobrinito lo miró que se movió de un lado a otro, y antes de eso me tocó ver cómo se movió un frasco de crema. Esto de un lado para el otro. Mi pregunta es, si esos movimientos de estos objetos inanimados será por causa de una entidad espiritual que habita en mi casa.
Sí, definitivamente puede ser una entidad espiritual. Eso es muy común, de difuntos que puedan mover. Es lo más común, que sean difuntos, pero pueden ser entidades o pueden ser criaturas elementales, como duendes.
Maestro, ¿qué significa que alguien te diga o te bendiga sobre la suerte? A través de un sueño, ¿eh?
Ah, a través de un sueño. ¿Qué significa? Bueno, significa que se está proyectando algo que nosotros deseamos o con lo cual tenemos algún tipo de trauma de que vaya a suceder de una manera no deseada, y eso lo proyectamos en los sueños. Vamos a recordar que los sueños son asuntos no resueltos. Entonces podría ir por ese lado.
Ok. ¿Cómo saber cuando una imagen es realmente una entidad fantasmal o puede ser algo que nuestra mente está creando?
Bueno, es importante ver que lo que la mente puede crear es lo que conoce, pero es muy difícil que tú puedas crear una entidad a través de la mente, porque eso representaría que tienes un poder mental tremendo, que sí se tiene, pero la persona que como tú, como yo, como todos, aunque lo sepamos que eso puede existir, para poderlo hacer necesito una práctica tremenda, además un estado de energía de muy buen nivel. O sea que yo pienso que no lo está creando, lo está viendo.
Okay. Ya van dos ocasiones que durante la madrugada siento como si alguien me tocara los pies. ¿Qué podría ser?
La presencia de seres. Eso es muy común, por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de opresión por los seres de oscuridad, que generalmente esto no lo hacen los difuntos, sino son seres de oscuridad, son entidades de bajo astral, uno de los lugares por donde pueden entrar o por donde comienza la famosa oscuridad del muerto es por los pies, pero puede ser por la mollera, o sea, por la cabeza, puede ser por la espalda, o sea, pero lo clásico es que sea por los pies.
Muy bien, aquí tenemos más preguntas. A ver, ¿te lo paso?
Pero venga de ahí. Vamos con las preguntas con el maestro Soham. Ahí está, ¿verdad? Ok. Perfecto, bueno, pues mire, escucho un poco raro el sonido, pero vamos a continuar, maestro, vamos a ver hasta dónde, ¿no? Dice, leyendo libros como, por ejemplo, un diario del diablo, ¿se pueden abrir portales o traer malas vibras si se lee sin ningún conocimiento?
Bueno, cuando se lee algo, se está utilizando la palabra, y la palabra tiene un sentido y tiene un peso y tiene una fuerza, una proyección. Dependiendo de lo que se diga, dependiendo de lo que se sienta y dependiendo de lo que uno quiera, eso es lo que va a, pues vamos a decir, tener acción y efecto sobre la palabra o sobre el evento. Entonces, aquí habría que ver qué es lo que está pidiendo y qué es lo que quiere.
Ok. Dice, maestro, si se hacen limpias a otras personas, ¿puede generarse un karma o atraer malas vibras?
Si se hace una limpia a otras personas, no, en absoluto. Generalmente las personas que hacen ese tipo de trabajo pues son gente que está preparada, que sabe lo que está haciendo, sabe cómo funciona, y no es algo complicado realmente. Lo que se necesita es tener una preparación, se necesita tener una fuerza en el acto de la voluntad para poderlo hacer, y se puede hacer sin ningún problema.
Ok, pero yo creo que la pregunta va encaminada a si la persona que hace la limpia puede traer consecuencias o puede tener consecuencias.
Bueno, si no está preparado, sí, porque puede, es como si tú cagas algo de algún lado y no tienes dónde echarlo, te lo pones o se te pega. Y hay personas que no tienen la experiencia, sí pueden contaminarse, claro.
Eso es. Ok, maestro, vamos a hacer un corte, no se vaya, por favor, en un momentito regresamos, porque hay muchas preguntas que plantearle y esperemos que usted las pueda responder todas.
Claro que sí, con mucho gusto.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Para qué odiar a los que te envidian, si ellos mismos te confirman que eres mejor que ellos?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vamos nuevamente con el maestro Eric Soham, que ya está aquí, sigue con nosotros. Maestro.
Sí, bien, aquí estamos.
¿Qué significa ver al papá de mis hijos parado en el marco de la puerta de mi recámara? Pero no me decía nada, él ya murió. En ese momento yo me encontraba mal de salud, aunque sigo mal, porque mi enfermedad es crónica y no tiene curación. En la operación estuve muy grave en el hospital y el papá de mis hijos aún vivía. Ahora él ya murió y yo aquí, pero no bien.
Bueno, pues es una proyección, probablemente de algún acto reprimido o de un deseo inherente, pero también puede ser que en realidad haya estado la presencia de, pues, de su esposo, porque cuando una persona muere, nosotros pensamos que cuando uno muere se acabó todo. No, nosotros somos inmortales en realidad, Lo que pasa es que cuando nuestro organismo ya no tiene las condiciones para seguir vivo, entonces pues fenece y nosotros nos separamos de nuestro cuerpo, pero la parte esencial, la parte espiritual es inmortal. Entonces cuando una persona está enferma, por ejemplo en el caso de ella, y se puede estar pensando en él de una manera pues más intensa, lo puede atraer, lo puede jalar y lo puede ver. Eso es posible.
Ok. ¿Qué significa ver sombras y escuchar mi nombre en mi casa, pero no hay nadie? Debo decirle que además desaparecen cosas, dinero, collares, etcétera.
Bueno, pero eso de que no hay nadie, no, sí hay. Están viendo sombras. Y esas sombras, ¿qué son? Pues son seres de bajo astral, generalmente. Que ahí sí puede ser un difunto, pueden ser algunas otras cosas, pero generalmente son seres de bajo astral. Entonces sí hay alguien. Y sí pueden tener una interferencia o una acción directa con nosotros.
Ok.
Muy bien, maestro. Aquí le preguntan, ¿por qué se dice que el número 33 es mágico e infinito? Escuché que un brujo de Catemaco mencionó eso, pero no dijo por qué, ¿a qué se refería?
Bueno, es un número de, no sé, son dos trinos, y nosotros si le buscamos, encontramos que por ejemplo la edad de Cristo cuando él empieza su proceso tenía 33 años. Entonces es algo que representa una iniciación y que representa un equilibrio. Si nosotros vemos por ejemplo cuál era la cruz de David, era la estrella de seis picos, que representa uno con el bote hacia arriba y el otro hacia abajo, es un equilibrio. Y es el 6 que representa precisamente eso, equilibrio. Y el 7, que sería el 4 con el 3, ya sería el número divino, porque es el 4 que representa la perfección de las cosas, y el 3 que es la Santísima Trinidad. Y el 6, pues son dos trinidades.
Ok. Dice por aquí, maestro, de acuerdo a su conocimiento, ¿qué le podría esperar para la humanidad en este año?
Bueno, pues lo que nos puede esperar son las consecuencias que nosotros hemos generado a través del clima, a través de nuestras relaciones, a través de todo lo que hacemos y generamos, pues eso país por país, pero también a un nivel global. Entonces, si vemos esta onda densa o negativa, la traemos desde que cambiamos de era, que fue el 21 de diciembre del 12, uh-huh. A la fecha, nosotros nos movimos de era, nos movimos de dimensión, y se está viviendo cambios que son normales cuando suceden este tipo de cambios, que son tan importantes para el desarrollo de la raza humana.
Ok, dice por aquí, ¿es verdad que la joyería de plata se pone negra cuando absorbe malas energías? ¿Y cómo la podemos limpiar cuando eso sucede?
No, eso es completamente cierto. La plata tiene esa particularidad, que es un metal que absorbe la energía negativa. Por eso las protecciones o lo que tenga uno de plata, cuando está bien, está como debe de ser, de color plata. Pero cuando se pone negro, es cuando agarró algo negativo. Porque cuando algo negativo se aproxima a nosotros y traemos algo de plata, la plata lo absorbe. Entonces sirve como protección, solamente de no como el símbolo que tiene, sino también a través de la absorción de energía negativa, que es una particularidad de la placa.
Ok, maestro, amuletos de protección contra la brujería, ¿qué tan efectivos son? Aún teniendo fe, saludos.
Bueno, son efectivos, saludos también. Son efectivos hasta donde nosotros lo llevemos. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tengo algo significativo, que lo tengo en una cadena y lo tengo en mi pecho, cualquiera que sea, no quiero especificar uno porque todo es lo mismo, entonces yo me siento, cuando lo traigo, me siento protegido. Y eso lo que hace es desatar un sistema psicológico de protección. Mientras yo lo traigo, no me pasa nada, y eso genera una fuerza, y esa fuerza genera una protección. Y esa protección evita que muchas cosas se acerquen.
Ok. Dice, ¿el hombre del sombrero fue un humano o es algo más? ¿Y si puede cambiar su apariencia?
Bueno, el hombre del sombrero no solamente es uno. Estamos hablando de seres. Hay una particularidad dentro de demonología. Hay un ser que usa sombrero como si fuera sombrero de copa. Como sombrero de copa es alto, delgado. Y este tipo de ser, pues, precisamente es el que se presenta donde hay niños. No es otra cosa más que un vampiro energético.
Ok. Dice por aquí. Maestro, ¿por qué se utilizan el sahumerio en las limpias?
Por la vibración. Vamos a recordar que en la creación todo, absolutamente todo, es una forma de presentarse energéticamente, porque todo en la creación es energía. Entonces la energía tiene vibraciones y frecuencias vibratorias. Cuando la frecuencia vibratoria es alta, pues no es empática con la oscuridad y no puede tocarla. Pero cuando esa vibración baja, sí hay la posibilidad de que eso suceda. Entonces depende de la persona, y depende de, por supuesto, de la mentalidad de la persona, y depende de su frecuencia vibratoria para poder asociar con la oscuridad o con la luz.
Ok. Dice, ¿cuántas dimensiones existen y si se están multiplicando? Preguntan.
Esa es una buena pregunta. Las dimensiones son frecuencias diferentes en un mismo plano, en un mismo momento y en un mismo lugar. Entonces, es como un radio, es el mismo gabinete, es el mismo aparato, pero tiene varias estaciones que son frecuencias diferentes, y en cada una de ellas hay una realidad. Se habla de 7, se habla de 11, se habla de muchas, pero pueden ser muchísimas más, no menos, pero sí muchas más. Y lo que hay, aparte solamente de las dimensiones, no solamente eso, sino que hay niveles. Entonces nosotros tenemos un sistema de 49 niveles, que precisamente es un papel pautado, tiene los renglones de 7 líneas por 7 en cada página, que son 49, porque es como se hace la música. Y si nosotros vemos realmente lo que es la creación, es una melodía que no se repite nunca, es una melodía hermosa.
Uh-huh. Ok. Maestro, ¿con qué nos podemos barrer nosotros mismos para quitarnos la mala energía?
Pues los ramos es un buen sistema, porque generalmente tienen pirul, albahaca, ruda, santa maría o algunas otras hierbas que son absorben la energía negativa. Entonces, cuando uno se barre con cualquiera de esos elementos contenidos en un ramo, pues tiene un buen resultado. Uh-huh.
Cuando los nahuales se convierten en animales, ¿entienden el mismo idioma del animal en que se convirtieron?
Bueno, vamos a recordar que se convierte en animal porque es su tonal, o sea, con quién están identificados, pero eso no quiere decir que van a entender precisamente lo que entendería el animal. Entienden lo que entienden ellos a través de sensaciones y a través de palabras. Si fuera lo del animal, entonces ¿quién estaría tomando a quién? O sea, el animal es solamente el tonal, es el animal cercano a lo que se identifique esa persona o con qué se identifique esa persona.
Ok, pero entonces no precisamente entienden el lenguaje de los animales, ¿o sí?
No, para nada. No, son cosas diferentes. Pero sin embargo, porque esto es más interpretativo que en un entendimiento con palabras o conceptos, que uh-huh. Eso es muy diferente. Ellos pueden entender cuando una persona habla y uh-huh. Ellos aún convertidos en animales, pero no entienden lo que el animal está tratando de decirles.
Ok, algo hizo usted que ahí se oye mucho mejor, ¿eh? Algo le movió.
Ah, bueno.
Dice por aquí, Maestro Soham, me prestaron una Biblia satánica. ¿Es malo leerla? ¿Me traería consecuencias?
Bueno, depende de cómo la lea y de la interpretación que le vaya dando a lo que está entendiendo. Porque la Biblia satánica tiene condiciones que son muy particulares. Habla de algo que en el mundo común y corriente es, vamos a decir, continuo. El hecho de que defiendas tus cosas, el hecho de que tengas derechos a tener determinadas posesiones y todo, pero cuando se entiende de una manera real,
Eso es cierto, pero no de la manera en que lo ponen ahí, porque ahí dice, y es lo que hacemos generalmente la gente, defender lo que es tuyo a costa de lo que sea. Pero aquí hay que hacerlo, si está bien hacerlo, pero de una manera armonizada, equilibrada, no de una manera como venganza.
Ok. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre tu sensibilidad emocional y el mundo físico a tu alrededor?
Entendiendo al mundo. Porque si yo veo el mundo y me estoy identificando con lo que está pasando, lo puedo entender y lo puedo aceptar, de ahí ya genero un equilibrio. Pero si lo veo en condiciones diferentes, porque no me conviene, ahí ya genero un desequilibrio. Uh-huh. Entonces, todo depende del nivel de energía, el equilibrio que tenga la persona.
Ok, maestro, dice aquí, ¿de dónde viene el culto a la muerte o a la santa muerte?
Yo sé desde hace muchos años, estoy hablando décadas, que en algunos lugares de América del Sur, y se hace aquí también en México, las personas que trabajaban como judiciales o como agentes, que siempre traen una pistola con ellos y que estaban encargados de poner orden en centros nocturnos, en lugares públicos o de lo que hubieran sido asignados, pues el hecho de traer ya una pistola, eso representa que hay un peligro y que la pistola te sirve para poner orden cuando en las palabras ya no alcanzan. Entonces ellos tenían la costumbre, en este caso no era la Santa Muerte, simple y sencillamente el concepto de muerte, de la muerte, y podían tener una representación normal que tiene la muerte, como la muerte quesada, que tiene su vestimenta, que tiene su guadaña, que
¿maestro?
Tiene todo lo que es. Sí.
Deme un segundito, vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿sí?
El miedofón sigue, claro, listo. Sí. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El saber no se obtiene por azar. Hay que buscarlo con afán y alimentarlo con diligencia.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Cada una de las preguntas que tú elaboras hace que también vayamos conociendo un poquito más de cada tema.
Así es, tenemos al maestro Soham.
¿Está usted? Aquí estamos, Nachito, y continuamos.
Perfecto. Oiga, lo de le interrumpí en una pregunta que venía derivada de que de dónde proviene el culto a la muerte o Santa Muerte.
Sí, hablaba yo de los judiciales en América del Sur, que decían, aquí en México lo hacían también, decían, yo ando en mi trabajo, ando siempre con un riesgo, porque tengo una pistola, pero hay gente que también la tienen. Entonces, si yo intento poner orden en algún lugar, probablemente me encuentre con alguien que también tenga un arma y es peligroso. O mucha gente que sabe lo que somos y simple y sencillamente nos agrede. Entonces, lo que tenían era la figura de la muerte normal como es, con su guadaña, con la vestimenta clásica, y lo que hacían era pedirle a la muerte que los protegiera en caso de alguna eventualidad para que pudieran seguir vivos, para que no los fueran a matar. Eso era todo, pero eso fue derivándose ya con los años, con el tiempo, en prácticamente un culto. Entonces aparece la Santa Muerte, que hablaban de que la Santa Muerte, porque es la Santa Muerte de Cristo, pero no tiene nada que ver en absoluto. Entonces es una entidad que se fue generando a través de la adoración o de
o de la constancia de la gente pidiéndole cosas, pero actualmente ya no le piden solamente que los proteja o sean gente de la milicia, sino que le piden, por ejemplo, trabajo, le piden que los proteja de a alguien en particular o de que si a alguien le pase algo, en fin, eso se fue extendiendo hasta formar un culto que depende de los resultados de ese culto, de lo que se le esté pidiendo y de lo que pues en realidad suceda como cumplimiento a lo que se pide.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿por qué de repente veo sombras o escucho mi nombre? Esto pasa en mi casa.
Pues sí, son seres que lo están llamando. Hay seres que tienen esa característica, que pueden llamar a las personas por su nombre e incluso pueden en algunas ocasiones imitar la tesitura de alguna voz conocida, como por ejemplo de un hombre que está en su casa y que escucha la voz de su niño o de su esposa llamándolo. Y hay ocasiones en que no, simple y sencillamente no lo escucha con una voz que no conoce.
Eso es. Dice, maestro, ¿sus conocimientos son por dones sobrenaturales de práctica o solo por lectura de libros?
No, esos por dones, pues no, el conocimiento no viene por dones. Los dones dan la posibilidad de poder tener determinada sensibilidad o de tener determinada tendencia para poder ayudar o para poder hacer determinadas cosas espirituales, son los dones. Pero lo demás viene por estudio. Hay que estudiar pues psicología, biología, matemáticas, filosofía. O sea, todas las materias tienen una injerencia muy directa con el mundo espiritual. Pero además, pues estudiar hermetismo, ciencias ocultas, parapsicología. O sea, es parte de un estudio que se tiene, pero eso nadie nace con eso. Tienes que estudiarlo para poderlo entender, y el estudio a lo que te lleva es ver las situaciones y ver cómo opera el mundo espiritual a través de sus leyes y a través de sus condiciones.
Ok, bueno, aquí le hacen una pregunta que no creo que sea el significado, pero mire, bueno, así se la dicen. ¿Qué significa que no puedo soñar con mi mamá? Apenas falleció el 4 de enero.
Bueno, pues eso es algo completamente natural, porque si nosotros dijéramos, ahorita voy a soñar con esto y lo sueñas, entonces imagínate nada más, pero sin embargo sí se puede. Pero cuando una persona ha tenido la paciencia de estarlo programando, de estarlo repitiendo, hay personas que dicen, no voy a tener un sueño agradable, generalmente no dicen cómo, pero y voy a despertarme con energía, de buen humor, para poder hacer mis cosas y que todo me salga bien. O sea, son programaciones que se pueden hacer y se pueden programar determinados sueños, pero eso es ya cuestión de una práctica y de una habilidad de la persona que lo hace.
Ok, aquí viene una pregunta que me suena como que ya pasó. ¿Qué significa que alguien que ya falleció vestido de blanco me visite y me dio una bolsita blanca como de encaje y que te diga que está en el cuarto de la esquina y se marchó?
A ver, ahí ya no entendí al final, que está en el cuarto de la esquina.
Sí, una bolsita.
¿Se marchó?
Ajá, que le dio una bolsita blanca como con encaje. Y además sí, le dijo que había una en el cuarto de la cocina, en la esquina, y se marchó.
Ah, ya. O sea, bueno, pues le está entregando. Hay ocasiones en que seres espirituales vienen y entregan dones o entregan algunas cuestiones. Por ejemplo, si lo traen la bolsita, no creo que él tenga la bolsita. Probablemente pudiera ser que haya una bolsita física y que sí la tenga, pero generalmente, como es en un sueño, pues generalmente no existe, pero es una forma de darle algo. Entonces lo que tendría que investigar la persona que lo recibió es, de antes de que sucediera esto a después de que suceda esto, qué condiciones tiene en su vida cotidiana.
Ok. Dicen por aquí que recomiende cuál es el libro acerca del hermetismo.
Híjole, es que hay muchos. Podría mencionarles, por ejemplo, libros de Blavatsky, de Eliphas Levi, de Annie Besant, hay muchos libros de Roberto Powell. Depende. en qué etapa del aprendizaje del hermetismo esté, pero hay muchísimos libros, muchísimos, que tienen que ver con eso. La doctrina secreta de Blavatsky, en fin, hay muchos libros.
Ok. Dice por aquí, bueno, es parecida a la de hace rato, ¿un nahual o bruja nace o se hace?
Nace. Cuando ya hay determinadas características y nace, entonces puede convertirse en nahual. Es como una persona que tiene evidencia, que tiene clarividencia o que tiene la facilidad de proyectarse mentalmente para lograr la bilocación. Eso se nace. Y una vez que se nació, se perfecciona a través de la práctica o a través de determinado conocimiento, porque al final del cuento mucha gente tiene la creencia que quien está ligado a todo lo que tiene que ver con el espiritual energético es una ignorancia o es fanfarronería o es fetichismo o calificativos muy muy fuertes, pero no, es conocimiento, son habilidades, mucho conocimiento para que uno pueda llegar a determinadas condiciones de cómo es y cómo funciona lo espiritual, que tiene que estudiar.
Ok. Dice por aquí, maestro, ¿no dijo cuáles son los amuletos buenos para la protección contra la brujería?
Bueno, comentábamos con lo de la plata que absorbe lo negativo, pero puede ser un Cristo, puede ser la Cruz de Caravaca, puede ser un... una cruz de caravaca, un pentagrama, o sea, hay muchas protecciones que pueden servir. Aquí lo importante es el saber que la protección que yo tengo me va a proteger realmente. Eso lo genero yo, la fuerza de protección la genero yo. ¿Por qué? Porque se convierte en un disparador psicológico, pero además tiene una representación y tiene una simbología que, unido con lo que yo estoy pensando y estoy proyectando, pues genera más fuerza y genera protección.
Ok. Aquí le preguntan que si la muerte es el demonio o no.
No, no tiene nada que ver. Pero sin embargo, hay muertes que pueden ser representadas o pueden estar embestidas, o un demonio embestido, por supuesto. Una característica, por ejemplo, cuando hablamos de la Ouija, la gente que intenta lograr una conexión con seres espirituales y de repente por ahí le sale uno, entonces en realidad nunca saben con quién están hablando, y los seres de oscuridad son muy mentirosos. Pueden decir que cuál es tu nombre, no, pues yo soy Rafael o soy Zadkiel o algún arcángel o algún ángel, y no, están mintiendo, y la persona pues no tiene muchas maneras de poder saber si le está diciendo la verdad o no, y es a donde caen. Y además lo que hacen es meter en la memoria de la gente su nombre, porque cada vez que se menciona, por ejemplo, cuando hablo de demonios, no me gusta decir nombres porque se convierte en un llamado. Si yo digo el nombre de alguien y digo X, pues X va a venir. Entonces uno es el que pone esa carga y la naturaleza y el efecto y el alcance que pueda tener lo que estamos haciendo.
Ok, maestro, pues cada vez están más interesantes las preguntas y por supuesto nosotros le agradecemos bastante que nos acompañe pues todas las semanas, ¿verdad? Ya es usted parte de este gran equipo que ya, mire, a punto de cumplir 30 años, ¿no? Ya falta poco.
Sí.
Cada vez falta menos.
Sí, efectivamente, sí. Yo en lo personal llevo 23, 24 años.
Ajá. Uh-huh. Sí, maestro.
Ustedes desde el principio.
Sí, ya llevamos un ratito. Y pues le agradecemos, sí, que continúe también con este gran proyecto y que nuestros amigos lo reconozcan como también parte fundamental de él. Y maestro, por esta noche ya no hay más preguntas, las dejaremos para más adelantito, si le parece bien.
Claro que sí, con mucho gusto, Nacho, por supuesto.
Excelente, maestro, muchísimas gracias.
Saludos,
gracias, buenas noches. A ti, gracias, Gina, gracias, queridos amigos.
Ok.
¿Vamos a ir a una pausa?
Sí.
Y regresamos con más relatos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en
La mano peluda.
Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más relatos y experiencias. Nos vamos a ir hasta Salamanca, donde ya se encuentra Rafael. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien?
Sí, perfecto. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
También, con el gusto de saludarte.
Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Nacho.
Saludos,
amigo. Feliz año.
Igualmente, bro.
Sí, todavía se vale desearnos estos buenos deseos para este año. ¿Y quieres contar relato?
Claro que sí. De hecho, hablé la vez pasada. Soy el chico que les mandó el video de la niña de la farmacia de Guadalajara, ¿se acuerdan?
Ah, ok, sí, que estaba como sentada o algo así, que no se veía bien, ¿no?
Sí, así es. ¿Sí lo analizaron?
Pues sí, es bastante extraño que tú estabas dando la vuelta, ¿no? Más o menos.
Exactamente.
Y pudiste captarla ahí.
Sí, así es. Bueno, esta vez quisiera contar una historia. Es una historia, pues yo creo que, bueno, me gustaría retomarla. Esta historia me la contaron hace como, pues qué será, como unos 20 y tantos años, yo creo. No sé, tendría yo como unos, no recuerdo, yo creo como unos, bueno, actualmente tengo 36 años, pero en ese tiempo tendría yo como unos 10 años, yo creo. Y la verdad es que se me quedó muy, muy grabada en la memoria, porque se supone que me la contó un amigo que ya estaba un poco más grande, yo creo que tendré como unos 15 años, 16. Era un vecino mío y una vez pues estábamos platicando historias de terror y se me quedó muy grabada en la memoria, porque dije yo, híjole, pues, bueno, ahora recapacito, ¿no? Y digo, si fue mentira lo que me inventó, pues la verdad, pues tuvo muy buena imaginación, pero si fue real, porque él comentaba que la había escuchado ahí en La Mano Peluda, en ese tiempo. Sí, así es. Bueno, él me contó en esa ocasión que eran dos personas, pues ya de la tercera edad, dos viejitos, que vivían en un, pues como en un rancho, pero anteriormente y actualmente también en muchos ranchos todavía se acostumbra que la gente va caminando de rancho a rancho. Uh-huh. o de pueblo a pueblo para ir a visitar a unos familiares. Él me comentaba que fue a visitar, que esos pues ese par de señores o que eran esposos, fueron a un rancho a visitar a unos familiares, pero que en el regreso se les hizo muy tarde. Entonces, pues les agarró la noche. Y él me platicó que pues en el camino se encontraron una casa. Pues una casa antigua. Y que dijeron, pues bueno, yo creo que nosotros vamos a pedir pues que nos dejen pues dormir o descansar o pedir posada en esta casa para poder pues para poder pasar la noche y ya al día siguiente pues continuar con nuestro recorrido hasta llegar a, pues yo me imagino que a su rancho o al pueblo donde ellos vivían.
Sí.
Entonces dice que ellos llegaron y tocaron la puerta y que les abrió una señora, pero que la verdad pues la señora era como muy extraña, que pues se vestía de manera muy extraña y que también pues su aspecto era pues bastante extraño, ¿verdad?
Sí.
Entonces ellos dijeron, oiga, pues si pudiéramos pasar la noche el día de hoy, la verdad es que pues ya se nos hizo muy tarde y pues ya no queremos seguir caminando porque pues ya estaba oscuro, ya estaba bastante oscuro. Y que la señora le dijo, sí, claro que sí, sí pueden pasar la noche el día de hoy aquí, pero vamos a tener el día de hoy una fiesta. Dice, hoy vamos a tener una fiesta y no pueden, pues les vamos a dar una recámara, pero en esa recámara ustedes pues se van a quedar ahí encerrados. Nosotros les vamos a cerrar la puerta y ustedes se van a quedar ahí.
¿Para que no salieran?
Y les vamos a pedir, por favor. Así es, les vamos a pedir que no salgan, por favor. Y ellos dijeron, bueno, pues bueno, se vale, ¿verdad? Porque a lo mejor pues estas personas tienen sus invitados y nosotros pues no somos parte de la fiesta.
Sí.
Entonces dice que pues todavía les dieron de cenar. Dice que les dieron de cenar esa vez, les dieron de cenar rellena, que ya ves que la rellena se hace con sangre de cerdo.
Sí. La moronga.
Exactamente. Okay. Entonces dice que pues ellos cenaron, se metieron al cuarto, les pusieron llave. Y mi amigo me comentaba que pues en ese relato pues comentaba a esta persona que decía que pues ese cuarto no tenía ni una sola ventana. O sea, no era un cuarto, pues sí tenía una ventana, pero tenía una como una ventanita como si fuera una rendijita así hasta la parte superior de la pared. Y que dice que pues no, o sea, ellos no tenían manera de ver hacia el exterior de esa recámara.
Okay.
Entonces pues dice que ya se acostaron y que de repente pues se escuchó como se escuchaba ruido, pues como una fiesta, como una reunión. La verdad mi amigo no me comentó en ese tiempo, o sea, no me dio como en qué años habrá pasado, pero no sé la verdad. Según la persona que contó la historia aquí en este programa, creo que no sé si eran sus abuelitos, no sé si fueron sus abuelitos o fue conocido de alguien. Bueno, no quiero entrar más en detalles para no revolver la historia.
Sí.
Entonces dice que empezó la fiesta, la reunión, y que pues la señora le decía, no, pues ya vamos a acostarnos a dormir, y que el señor decía, no, es que yo quiero ver. Dice que estaban, era una casa muy grande, yo imagino que una especie como de mansión, y ellos estaban en el segundo piso. Entonces dice que el señor agarró y como pudo se subió, me imagino yo que alguna mesa o alguna silla, y se asomó a observar por esa ventanita que estaba hasta la parte de arriba. Y dice que cuando observó, que el señor pues no daba crédito a lo que veía, ¿no?
¿Qué vio?
Que decía, sí, así es, que dice que vio muchas personas que agarraban y como una especie, yo me imagino que como una especie de un balde, que tomaban como sangre de ahí. O sea, que había en ese balde había sangre, que tomaban pues sangre de ahí, y que se aventaban del segundo piso hacia el primer piso, que había como una ventana grande, y en esa ventana grande pues había como, me imagino que una especie de puerta, como una especie de, pues de qué será, como una especie de terraza tal vez.
Sí.
Y que había como una fila de personas y tomaban pues de ese balde, tomaban sangre, sabrá Dios de qué habrá sido esa sangre, y que desde ahí se aventaban hasta el, pues que él veía cómo se aventaban, pues. Entonces pues, la verdad se sorprendieron muchísimo, ¿no? De lo que,
qué impresión,
de lo que había. Sí, la verdad, porque pues quién hace eso en su sano juicio, ¿no? Pues yo creo que al caer pues te matas, te quiebras un hueso fácilmente. Entonces pues ellos dicen que se quedaron muy sorprendidos. Pues el señor le contó a la señora lo que estaba pasando y pues no les quedó de otra más que pues tratar de dormir. Yo creo que ni han de haber podido dormir estas personas de la impresión.
Ya se pusieron nerviosos.
Sí, así es. Entonces, pues ya el otro día que amaneció, dicen que les abrieron, que pues ellos salieron muy normal, pero pues la verdad, muy asustados, ¿no? Demasiado, demasiado asustados. Y pues dice que ya llegaron hasta su casa. Y el día que llegaron a su casa, pues me imagino que le contaron a otros familiares lo que habían vivido, pero que a los días, pues estas dos personas, pues fallecieron.
O sea, las dos personas que vieron eso.
Así es, los esposos, pues que eran, eran unos ancianitos.
¿Cuál fue la causa de la muerte?
Pues no, nunca me explicó. O sea, mi amigo solamente me contó lo que estoy platicando y pues ellos creen que a lo mejor la causa habrá sido por lo que comieron, tal vez, y realmente también por lo que comieron, pues también fue bastante extraño, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues fue rellena o moronga. Y también tiene mucha relación con lo que estaban tomando, ¿no? Sí, también las personas de la fiesta, dices tú. No sé si me la habrá inventado, no sé, tenía mucha imaginación. Si me la inventó, tenía mucha imaginación, pero me acuerdo que a mí me sorprendió muchísimo esa historia. Tanto que no se me olvida, ¿no? Claro. Y él me contó que la había escuchado aquí en La Mano Peluda, en esos tiempos.
Vaya, pues nosotros te agradecemos que lo hayas platicado, compartido aquí. Te deseamos excelente noche y próximamente queremos volver a platicar contigo.
Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Gina. Hasta que tengan una excelente noche y pues que sigan los éxitos.
Saludos.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Y vaya que sí, han pasado por estos micrófonos tantos relatos, tantas historias. A veces nos preguntan por alguno en específico y tiene uno que de verdad hacer mucha memoria. A menos de que nos den algunas pistas, ya nos empieza a caer el 20, porque de sí, son muchísimos. Y Gina, hemos llegado al final de esta transmisión.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Mañana te esperamos en una nueva cita. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.